Te doy la bienvenida una semana más, un capítulo más y un sábado más, por supuesto, a esta lección de la membresía. ¿Qué tal estás? Bienvenido, bienvenida. Yo soy Borja Rubí y, como sabes, soy el creador y el director de esta membresía financiera, de emprendimiento, de negocios y de finanzas. Bueno, te tengo que pedir disculpas porque mira la voz que tengo. Estoy totalmente fulminado de la garganta y de la voz. No sé si es el frío, no sé si son los niños que me han pegado aquí algo con el arranque y el inicio del cole, de la vuelta a casa por las vacaciones de Navidad. Bueno, no sé qué es, pero ya ves. Así que voy a tener que parar, yo creo que bastantes veces durante esta lección y este episodio, y voy a tener que hacer bastantes cortes para grabar, aclararme la voz, beber un poco de agua y volver a arrancar. Bien. Y es que hoy quiero hablarte de un concepto que, bueno, hemos tocado alguna vez así de soslayo, ¿no? Así de refilón. La verdad que vaya palabra, ¿eh? Soslayo. Me gusta mucho. Bueno, a lo que iba. Hemos tocado este tema de así de refilón, así de petaca, que digo yo. Y voy a volver a retomarlo porque estoy viendo la... Acabo de hacer hace unas semanas una consultoría para una empresa dedicada al mundo de la automoción y demás. Estaba hablando con los fundadores, estaba hablando con ellos y demás. Y me decían aquello de, Borja, es que yo soy conservador. Es que nosotros somos inversores conservadores, ¿no? Y yo les decía, bueno, bien, es un punto ya de partida, porque muchas veces date cuenta que el inversor, el ahorrador en España, no tiene muy claro qué es lo que quiere hacer y no tiene muy claro qué es bueno, el punto de partida. ¿Cuál es ese punto cuando yo les pregunto y les digo, bueno, exactamente tú qué rentabilidad quieres obtener de esta inversión que vas a hacer? Bueno, pues la gran mayoría o mucha gente me dice eso de no lo sé, no lo he pensado, no tengo ningún objetivo, tengo un dinero ahí sobre la mesa que realmente pues, no me hace falta para nada. Y yo, bueno, vale, pero ¿alguna rentabilidad tienes en la mente? Es decir, algún objetivo tienes que tener cuando vas a invertir tu dinero, cuando lo vas a poner en funcionamiento y vas a dedicarte a, bueno, pues a asumir un cierto riesgo, ¿no? Entonces voy a hablarte de los inversores conservadores. Voy a hablarte de, bueno, de qué opciones hay y vamos a analizarlos un poquitín a fondo, ¿no? En todos estos años de carrera profesional en banca y en banca de inversión, he atendido y asistido y asesorado a cientos de clientes, ¿eh? De todo tipo. En multitud de países, clientes con patrimonios heredados, clientes que han trabajado mucho, clientes que han heredado empresas o han heredado fondos de inversión, clientes que han montado sus negocios y empresas desde cero, pero han ido poco a poco generando ese patrimonio a base de, oye, ahorrar, dejar de gastar, no gastar hoy para tener mañana, ¿no? A base de mucho esfuerzo y de mucho sacrificio diario y año tras año incluso, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que aquí hay dos perfiles muy diferentes, ¿no? Hay un perfil conservador que viene motivado, es decir, perfil conservador digamos que es la gran mayoría de cualquier persona a la que le preguntes en España, tú le preguntas a cualquiera por la calle cómo se define en términos de inversión y te va a decir conservador, pero te van a decir aquello de quiero ganar un 5%. Digo, bueno, vale, un 5% sin riesgo. Y digo yo, bueno, depende, ¿no? Depende, vale. Claro, ¿qué sucede? Que este tipo de inversor conservador que realmente quiere chicha, quiere rentabilidad, pero no quiere arriesgar, digamos que es un perfil de cliente un poco más mayor, con un poco más de edad y que ya ha vivido en algún momento de la vida la guerra de los pasivos. O en este caso, la guerra de los depósitos, ¿vale? Es decir, lo que en su día se llamaba guerra de los depósitos entre los diferentes bancos. ¿Qué pasa? Que ahora como los tipos de interés, pues oye, vuelven a estar más o menos un poquitín bien, vuelven a estar un poco altos y los depósitos empiezan ya a rentar bastante, como por ejemplo, hace poco recibía una notificación de MyInvestor y creo que el depósito estaba en el 3 o incluso rozando el 4, hablo de memoria, o sea que ni tan mal. Entonces, claro, ese tipo de personas, pues es normal que te digan eso de que quieren un 5% sin riesgo. Pero luego hay un tipo de inversor o ahorrador en España que generalmente, vamos a decir, tiene una edad media, entre 30 y 45, Muchas veces suelen ser emprendedores o empresarios o empresarias y sí que es verdad que son conservadores, pero son conservadores porque en su propio negocio los ya son arriesgados. Es decir, ellos saben lo que es trabajar, saben lo que es generar un dinero desde cero, un buen patrimonio, un ahorro, saben lo que es arriesgar, saben lo que es jugárselo, ¿no? Y saben lo que es pagar, sobre todo pagar. Entonces, ¿qué sucede? Que, claro, a estas personas no les puedes decir que para encima, con todo lo que están arriesgando en un negocio 100% variable, porque el sueldo de un emprendedor y un autónomo es 100% variable, no hay nómina, no hay un sueldo fijo, que con todo lo que están asumiendo en tiempo, en recursos, en dinero, en sacrificando ocio, sacrificando familia, sacrificando cuidados personales, y lo están invirtiendo absolutamente todo con un riesgo altísimo en su propia empresa o negocio, claro, no puede también decir yo quiero invertir en el máximo riesgo posible, porque entonces al final dirías, bueno, está loco, ¿no? O no, o no. O tiene un poco en la cabeza ya ese sentimiento de que si no arriesgas, no ganas. Ese sentimiento de que a largo plazo, pues las empresas y los negocios y los mercados financieros suelen ser rentables si los trabajas y estás encima y si los cuidas y si eliges bien el fondo o las acciones. Entonces, claro, este tipo de personas, pues sí que es verdad que son más agresivas, son más arriesgadas porque no les da miedo que algo fluctúe, que suba y que baje. Pero luego hay un tipo de personas que son muy conservadoras, es decir, que dicen, oye, mira, yo no quiero perder nada, no quiero que se me mueva, no quiero entrar un día en la cuenta y de 100.000 ver 99.000, porque eso me da miedo, porque me genera estrés, porque me genera miedo y no sé si voy a recuperar de nuevo ese dinero, ¿no? Entonces aquí me gusta explicarles un poco el tema de la pérdida latente, es decir, que cuando caen los mercados financieros, caen las acciones o cae la bolsa, los fondos, no quiere decir que tú lo estés perdiendo ahora mismo, sino que quiere decir que eso en ese momento tiene un valor, vamos a decir, con pérdida patrimonial o de pérdida de valor, o porque ha corregido y está por debajo del precio que lo compraste, pero eso no quiere decir que lo hayas perdido de verdad. Es decir, eso, el mercado volverá a subir, recuperará, y en algún momento volverá a estar al valor que compraste o por encima y ganarás dinero, ¿no? Esto es lo que se llama pérdida latente. Si tú en el momento que está cayendo todo le das al botón de vender y ejecutas la pérdida, ya no es latente, es una pérdida real. Has materializado la pérdida. Del mismo modo, si lo haces al revés, cuando está subiendo, habrás dejado de tener una ganancia latente y habrás materializado dicha ganancia, ¿no? Entonces, claro, hay inversores conservadores que realmente están fastidiados porque no saben muy bien en qué invertir, no saben muy bien qué tipo de activos financieros existen para obtener algo de rentabilidad. Y es que al final yo creo que es el perfil de cliente, el perfil de inversor más complejo que hay, que lo tiene más complicado porque al final tiene muy pocas herramientas en el mercado para obtener rentabilidad. Por ejemplo, las acciones no le vale ninguna porque es renta variable, esto es arriesgado y no le encaja. ¿Qué le encajaría? Le encajarían, por ejemplo, depósitos, ¿vale? Cuentas remuneradas o cuentas corrientes, depósitos a plazo fijo de toda la vida, porque ya sabes que si tú le dejas un dinero al banco y el banco te paga un 2%, por ejemplo, en el depósito, entonces ese 2%, salvo que quiebre el banco, lo tienes asegurado. Y además, realmente no estás asumiendo riesgo, no estás asumiendo un riesgo de mercado, no estás asumiendo un riesgo de país, ni estás asumiendo un riesgo como puede ser la bolsa, pero sí estarías asumiendo lo que se denomina riesgo entidad. Es decir, si ese banco quiebra y tienes menos de 100.000 euros, puedes estar tranquilo porque la cuenta del depósito te lo va a cubrir el Fondo Garantía de Depósitos, pero si tienes más de 100.000, solo te va a cubrir los primeros 100.000, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que, bueno, pues este cliente puede irse a los depósitos, pero generalmente el cliente que es conservador de verdad suele tener siempre en la cabeza ese cliché o esa idea de, ostras, es que estoy obteniendo poco. Es que mi amigo, mi cuñado está ganando más dinero que yo, es que hay que subir el riesgo, Borja, a ver qué hago para ganar un poco más, que no puedes ganar un poco más. No estás asumiendo riesgo, con lo cual es imposible. ¿Quieres subir el riesgo? No, pues no puedes ganar más rentabilidad. Tu amigo, tu cuñado, tu vecino o tu primo están ganando más dinero porque están asumiendo más riesgo, sin más. Están comprando acciones, están comprando fondos de inversión de renta fija, están comprando fondos monetarios, ¿no? Otra de las opciones a las que puede optar un inversor conservador son los fondos de inversión, pero fondos de inversión de renta fija, ¿vale? Fondos de inversión de renta fija y que dentro de la renta fija no estén dentro de la categoría high yield, que high yield es bono basura. Tendría que comprarse bonos de renta, fondos de inversión de renta fija de calidad investment grade, que investment grade digamos que es la calidad crediticia más alta. Por ejemplo, la de Estados Unidos, la de Alemania, la de Suiza, ¿vale? Que suele ser pues triple A, ¿vale? Cuando te ofrecen fondos de renta fija high yield, son fondos de renta fija que se denominan bono basura, y esto quiere decir que tienen alto riesgo. ¿Por qué? Porque las empresas que están dentro de ese fondo de inversión tienen categoría high yield, un rating que se denomina high yield, que esto quiere decir que es de baja calidad. Y como es de baja calidad y estás asumiendo riesgo, obviamente pagan mucha rentabilidad, ¿vale? Por tanto, como pagan mucha rentabilidad vía cupón y vía rentabilidad del precio, porque son muy volátiles, el fondo cuando va bien gana dinero. Pero ¿qué pasa si un fondo de renta fija arriesgado, que los hay, los high yield, cae? Bueno, yo ya he visto fondos de inversión de renta fija high yield que al cliente o al ahorrador le han dicho, tú tranquilo que esto es de renta fija, que esto es conservador, yo ya lo he visto caer a doble dígito, un 10, un 12, un 15. Y no fue hace mucho, esto lo he vivido en el COVID. ¿Qué sucede? Que cuando un fondo de esas características cae así, tarda años en volver a recuperar la rentabilidad. ¿Por qué? Porque está invirtiendo en renta fija, porque no está invirtiendo en renta variable, con lo cual, digamos que asume lo peor de la renta variable, que es la volatilidad y es el riesgo, ¿vale? Esa capacidad de perder incluso a doble dígito, un 8, un 9, un 10, un 12, pero luego cuando sube, sube mucho más despacio que las acciones y la renta variable, con lo cual ese tiempo que se denomina time to recovery, ese tiempo en días de recuperación de esa pérdida para esos fondos de renta fija conservadores, entre comillas, pues es enorme. Tienen 400, 500, 600 días de recuperación, que son casi 2 años. Entonces, claro, y aquí le pregunto a ti, ¿qué es más arriesgado? ¿Unas acciones que hoy te pueden bajar, pero que igual dentro de 2 semanas vuelven a recuperar o incluso están ganando dinero? ¿O un fondo de renta fija high yield que pierde un 7 y tarda 3 años en volver a estar a cero, a recuperarlo? Hombre, pues para mí, y asumiendo coste de oportunidad y tiempo, que el tiempo afecta negativamente a tus inversiones, pues para mí, sin lugar a duda, es más arriesgado eso. Es más arriesgado un fondo de inversión de renta fija de alto riesgo high yield. Vale, ¿qué opciones tiene el inversor también o el ahorrador dentro de los fondos de inversión? Comprar fondos de inversión monetarios. Los monetarios no dejan de ser cuentas corrientes, no dejan de ser depósitos a plazo fijo, que es donde invierte el fondo monetario. Lo que pasa es que estás dentro de una carcasa que se denomina fondo de inversión, que tiene la capacidad de que puedes ir traspasando de fondo en fondo sin tributar. Esto además te da agilidad y te da rapidez a la hora de comprar nuevos fondos o de traspasar, porque tú ya tienes tu dinero dentro de la carcasa de fondos de inversión. Si hubiera una oportunidad mañana en el mercado, tendrías que enviar una transferencia a tu broker, a tu cuenta, esperar a que llegue, esperar a que liquide y una vez que liquide, comprar el fondo, con lo cual se te han ido 3 o 4 días por el medio, ¿no? Sin embargo, si tú ya tienes el dinero dentro de un fondo de inversión monetario, tú ya podrías traspasar todo ese dinero, ese capital de esos fondos a otra serie de fondos de forma más rápida y sin tributar. Vale. ¿Qué otras opciones tiene el inversor conservador? Pues no quedan muchas. Como verás, hemos hablado de cuentas corrientes, hemos hablado de fondos de inversión conservadores, de renta fija y luego te quedaría la propia renta fija y pura y dura. Es decir, bonos de renta fija, que para esto te van a exigir un mínimo muy alto, te van a exigir 50.000 o 100.000. Con lo cual, ojo con esto, porque si tienes 100.000, solo te podrías comprar 1 o 2 bonos de renta fija. Y esto quiere decir que no estarías diversificando, ¿vale? Estarías metiendo todo a un mismo color de la ruleta o todo a un mismo emisor de un bono. Con lo cual, esto ya tiene bastante más riesgo también, ¿no? Porque no estás diversificando. También es verdad que puedes comprarte letras del tesoro, que son mucho más baratas, que las hay desde 1.000 euros, pero bueno, la rentabilidad también es ajustada. Con lo cual, generalmente el inversor conservador va al banco, va a su entidad financiera, habla con el asesor financiero, tal, y vuelve para casa un poco como con el ánimo alicaído, ¿no? Un poco descafeinado. Mira, es que resulta, es que no hay nada, no me dan nada por mi dinero, en los depósitos solo es a 1 año, luego ya muere, tengo que volver a negociar. Los fondos de inversión no me encajan, luego además solo me ofrecen los libros de la casa que dicen que son conservadores, bueno, sí, y no, ya te adelanto yo, nota del editor, que no son todos conservadores los que te dicen, no lo son, son más bien de un riesgo, como lo llaman ellos en la jerga bancaria, moderado, o incluso algunos yo los he visto agresivos, o sea que ojo con esto, ojo cuando te digan, Este fondo se llama Soy así de tranquilo. Este fondo se llama Banco Rural de Chinchón Paz. Caja de encofradores, fondo de inversión, tisana. O sea, cuidadín con este tipo de cosas, con los nombres que nos hacen ver y creer que son algo, pues, tranquilos y conservadores y que no van a perder, porque yo he visto de todo. Así que cuidado con esto y con los nombres de los fondos. Pero claro, el inversor conservador que tiene su dinero en cuenta y que no sabe qué hacer con él, va para su casa y piensa, pues no hay nada, no puedo hacer nada. ¿Qué dice? Dice, bueno, pues mira, no puedo comprar ni vender, las acciones no me van, el banco no me da nada y se pone a mirar locales, se pone a mirar pisos, se pone a mirar terrenos, está mirando plazas de garaje o trasteros. Al final, se está trasladando desde la inversión tradicional en fondos de inversión, por ejemplo, en el mercado financiero, hacia otro tipo de inversión que es la inversión inmobiliaria. Y yo te pregunto, ¿la inversión inmobiliaria tiene más o menos riesgo que las acciones? ¿Qué crees? Hombre, a todas luces, tiene como mínimo la misma. ¿Por qué pasa? Que la gente en España dice, no, es que esto es ladrillo, es que esto lo puedo tocar, es que aquí puedo venir y verlo. Ya, sí, perfecto. Pero es que el ladrillo, perdona que te diga, no cotiza en un mercado día a día, con lo cual no estás viendo tu valor del precio o el valor del piso que tú has comprado y no lo estás viendo en una pantalla. Tú no estás viendo cuánto te pagaría el mercado ahora mismo por ese piso, con lo cual tú no puedes darle al botón de venta y ejecutar la venta de tu piso rápido. Es decir, no tienes liquidez. Y al final, a mí, me parece muchísimo más arriesgado. Porque no estás diversificando, porque estás invirtiendo en un inmueble, en un único piso, en una única ciudad y en una única calle. Tiene mucho más riesgo eso, donde tú pierdes tu poder adquisitivo de tu cuenta corriente para trasladarlo en ladrillo y comprar un inmueble, y que no puedes vender cuando tú quieras, y que no puedes saber cuánto vale, y que además tiene una serie de gastos asociados en mantenimiento y en impuestos y en derramas, por ejemplo, mucho mayores que lo que si no los gastos de tener fondos de inversión o unas acciones. Con lo cual, lo de ser conservador o agresivo, arriesgado o no arriesgado, sí que es verdad que depende mucho de cada uno, depende mucho de la aversión al riesgo, es decir, de lo que tú dejes de dormir por la noche porque se te han movido las acciones o los fondos o los mercados. Entonces hay gente que cuando se le mueve un poquitín deja de dormir y sin embargo hay otra gente que le puede caer un 20% que no deja de dormir. Es algo muy subjetivo, es algo que depende de cada uno, pero sobre todo creo que no lo tenemos bien modulado en España. Es decir, creo que no tenemos muy claro lo que significa ser inversor conservador o agresivo, porque claro, cuando vamos al banco y le digo, dame riesgo 1, el banco que te devuelve rentabilidad 1 o menos. Pero como eso no nos gusta, ¿qué hacemos? Buscamos ladrillo, buscamos inmuebles que tienen riesgo 9 sobre 10, por ejemplo. Y que me va a enredar una rentabilidad de, bueno, puede ser un 6% al año, puede ser un 7% como muchísimo, o puede ser un 0% si lo tienen sin alquilar, ¿no? Entonces yo creo que, obviamente, esto se debe a la falta de educación financiera. También es verdad que si los fondos de inversión se llamasen fondos de ahorro, a la gente no le darían tanto miedo, sobre todo gente que no tiene experiencia, que no tiene conocimiento, que nunca ha invertido, que nunca ha comprado unos fondos, pues no le daría tanto miedo. ¿Por qué? Porque ahora mismo cuando están en su casa con su dinero en la cuenta dicen, ostras, fondos de inversión. Voy a invertir, mi dinero se va a mover, seguro que alguien me lo coge a ver qué va a hacer el banco con mi dinero. Y luego las acciones, yo conozco a Manoli, que Manoli lo ha perdido todo por culpa de uno que le asesoró y le dijo que comprase no sé cuánto y luego le robó. O la típica que me suelen decir de Borja, es que a mí siempre me ha ido mal con los fondos de inversión. No quiero fondos de inversión, ¿ya? Pero es que has ido a tu banco de toda la vida y has comprado un único fondo de inversión, además de la casa y el que ellos te han recomendado. Con lo cual es imposible que te vaya a ir bien. Has pagado comisiones y has perdido dinero. Punto. No quiere decir que los fondos de inversión sean malos, y mucho menos cuando hay 19.000 comercializables en España, ¿no? Entonces ahí es un poco una reflexión que quiero que hagas contigo mismo, sobre todo si tú crees que eres inversor conservador, porque también es verdad que si lees muchos libros de inversión de grandes gurús, de Warren Buffett, por ejemplo, te das cuenta que lo que dice que al final es que Punto uno, la bolsa siempre sube a largo plazo y esto es un hecho, está estudiado, es cierto, es real. Y te dice que tú cuando compres unas acciones o compres unos fondos de inversión, que realmente invierten en acciones, que estés ahí encima sentado como si te fueras a quedar toda la vida. Tú tienes que jugar a décadas, tienes que jugar a invertir a largo plazo de verdad, 5, 10, 15, 20, 25 años o toda la vida, como dice Warren Buffett, ¿no? Y que además, de hecho, muchos gurús, como también Paco Paramés, dicen que los fondos de inversión, por ejemplo, mixtos, que son los que tienen renta fija, renta variable, o incluso los fondos de renta fija que no tienen ningún tipo de sentido. Porque al final, lo que tienes que hacer, ¿qué es? Es comprarte unas buenas acciones o un fondo de inversión que esté bien gestionado, como por ejemplo el de Paramés, que es el Cobas, o el AZ Valor, ¿no? O Magallanes, que estén bien gestionados por inversores y por gestores e inversores con la filosofía value, que va muy a largo plazo, que esperan a que el mercado reconozca el valor, que se sientan, entre comillas, en la compañía a esperar y que al final tienen los datos y tienen el reconocimiento y la historia y la estadística basada ¿en qué? En que a largo plazo la bolsa siempre sube, con lo cual al final dicen, es absurdo que pierdas coste de oportunidad, es absurdo que asumas otros riesgos como la renta fija que tiene riesgo, aunque la gente cree que no, como los inmuebles o yo qué sé, los fondos mixtos, es absurdo. Cómprate fondos de 100% de renta variable y olvídate. Entonces, yo eso es una reflexión y una teoría que defiendo. Yo estoy con mi percepción y mi idea es que al final esto de los perfiles de riesgo se lo han inventado los bancos y se lo ha inventado el lobby bancario y el regulador y el Banco Central Europeo, pero es que es absurdo. Es decir, si tú tienes, vamos a poner un ejemplo, mira, tú imagínate a alguien que me dice, Borja, es que yo no quiero perder nada. Vale, pues que entonces no puedes invertir. Ya está. O sea, es que es así de simple. Tienes que asumir que la inversión no es para ti. No, es que me pongo muy nervioso si el mercado cae. Vale, ¿cuánto? No sé, lo que sea. Bueno, no pasa nada. ¿Cuánto vas a invertir? 20.000. Vale, empieza con 2.000. Compras 2.000, los podrías perder mañana, pero ya. ¿Te daría igual perderlos? No, hombre, 2.000 no, pero 1.000 igual sí. Vale, pues no pasa nada, empieza con 1.000. Empiezas con esos 1.000 y asumes que los vas a perder. Es decir, que no los tienes. Que se acabó, que los quemaste. Bien, perfecto. Compras un fondo 100% de renta variable. Esperas, vas cogiendo experiencia, track record, vas viendo cómo va, vas estudiando un poquitín, vas estando tranquilo, conociendo el mercado, conociendo cómo se mueven, las cotizaciones, las bolsas, las acciones y demás. Y a partir de ahí, si quieres, incrementas la posición. Pero es que vas a ver cómo cuando sube y baja, pues vas a ver cómo te afecta a ti psicológicamente, mentalmente, cómo estás de cómodo o incómodo. Pero lo que no tiene sentido es entrar todo de golpe y a piñón en un fondo de renta variable o comprar una cesta de acciones cuando nunca has invertido. Con lo cual, no es un problema de riesgo, no es un problema de pérdida potencial de dinero, de capital. Es un problema de educación financiera, es un problema de no tener experiencia y de tener ahí fuera un mercado que es desconocido, como es el mundo de la inversión y de los mercados financieros, que obviamente como es desconocido nos da miedo, sin más. O sea, nada más. Con lo cual, bueno, yo aquí te dejo estas reflexiones para que te las lleves a tu campo y lo interiorices. Como siempre, te agradezco muchísimo que sigas aquí al otro lado, que me escuches, que me leas en los emails, que me compartas y me comentes en las redes sociales como mi canal de YouTube, Instagram o LinkedIn. Y sobre todo, gracias si eres uno de estos clientes que habéis entrado a la membresía hace poco o que me conocéis por las consultorías o incluso el libro. Te mando un abrazo enorme. Como siempre, nos vemos en la siguiente lección. Espero que pases un feliz fin de semana. Nos vemos. Muchas gracias. Chao.